La carta a los romanos ciertamente es de una riqueza inagotable. Y tomando en cuenta de que toda la escritura es inspirada, cada vez que nosotros enveredamos por los caminos bíblicos encontrados en las escrituras, nos detenemos delante de cada maravilla, apreciando el valor de cada tesoro que el Señor ha expuesto en su palabra para que nosotros podamos enriquecernos, madurar, crecer, liberarnos y a la vez compartir con otros las maravillas que solo encontramos en la Santa Palabra de Dios. Estamos llegando al estudio de número 45 en esta carta y todavía estamos casi empezándola. Estamos en el capítulo 6. Y yo quisiera dar continuidad al estudio de esta noche y estamos hablando sobre lo que Dios establece contrastando la ley del pecado y la gracia. Y empezaría diciéndoles que la Biblia establece muy claramente que una persona no está bajo la ley como camino de salvación. O sea, el tratar de guardar la ley nunca podrá justificar a un pecador. La ley no salva. Pablo escribiendo en la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, establece esa enseñanza diciendo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y posteriormente, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, la Escritura dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11, la enseñanza que dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estamos encontrando en las Escrituras citadas apoyo para nuestra enseñanza sobre la justificación exclusivamente por medio de la gracia. Unos dos capítulos anteriormente, el Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, La Escritura dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Creo que vale una cita más en la carta a los Romanos. Capítulo 3 de Romanos, versículos 27 y 28. Romanos 3, versículos 27 y 28. La Escritura dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces el pecador es justificado, el pecador se salva por gracia mediante la fe sin las obras de la ley. Y ciertamente que hemos escuchado esa enseñanza desde hace mucho, no hay ningún conflicto en lo que hemos aprendido en esta iglesia en cuanto a ese punto tan importante en la doctrina de la salvación. La Biblia también aclara de una manera muy sólida que una persona no está bajo la ley como una regla de vida. O sea, la ley, en otras palabras, el tratar de guardar la ley, nunca puede santificar, nunca puede justificar, nunca puede perdonar. La ley es santa, de acuerdo con la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 12, Romanos 7, 12, la Escritura dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero la ley no nos puede hacer santos. La ley es santa esencialmente en su propósito, su origen, su esencia. Pero a pesar de que la ley sea santa, ella no nos puede hacer santos. Entonces, el capítulo 6 de la carta a los Romanos establece de una manera muy contundente que la santificación no es por las obras de la ley. Y es una enseñanza que encontramos también en la carta de Pablo a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 2 y 3. La Escritura dice, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Entonces hay un contraste en la enseñanza paulina en que el capítulo 6 establece la justificación por medio de la gracia y el capítulo 7 trae a la luz el hecho de que hay muchos que quieren insistir en estar bajo la ley, en justificarse, en santificarse a través de las obras de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo se está refiriendo a la santificación, o sea, el progreso en santidad del creyente. Repetidas veces hemos enseñado que la salvación es una experiencia instantánea. Pero la santificación, eso toma toda una vida, toda nuestra existencia. Pablo escribiendo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, dijo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y enseguida, en el 28, Romanos 3, 28, él dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, el tema del capítulo 6 es la santificación. Y en el mismo capítulo 6 de Romanos, versículo 19, ahí está, Romanos 6, versículo 19, la Escritura dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, nosotros estamos libres del dominio del pecado. Estamos libres de las consecuencias del pecado, porque en la cruz del Calvario el Señor pagó por nuestra deuda, Él quitó la carga que estaba sobre nosotros, Él quitó las cadenas rompiéndolas. Entonces el pecado ya no debe de ser nuestro señor, nuestro dueño. Entonces el dominio es algo que ha sido provisto dentro de nosotros, un instrumento adecuado para que no nos dejemos manejar por él. Ahora, la escoja es personal. Hace un par de semanas yo mencionaba sobre, allá en la pared de entrada en ese santuario, están unas palanquitas que determinan si hay o no luz en estas lámparas. Yo dije luz, no dije electricidad. La electricidad está ahí todo el tiempo. Pero nosotros decidimos si la electricidad se queda escondida o si va a lucir las lámparas que están ahí presentes. De igual manera, en cada cristiano que ha experimentado el nuevo nacimiento, hay esta electricidad. Inclusive la palabra poder en relación al Espíritu Santo es la palabra dynamos en el griego, que es una fuerza eléctrica. Es la dinamita, el poder de Dios en nosotros. Pero como encontramos en aquella antigua ilustración de Don Sebastián, él dijo a aquellos jóvenes: es como tú quieras. Diariamente en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, por doquiera, nosotros estamos tomando decisiones. Si seguiremos dominados, atrapados en la vieja manera de vivir, o si queremos vivir en novedad de vida. Entonces Dios ha provisto todo lo necesario para que no seamos controlados, dominados por la carne, sino, cuando él dijo, sed llenos del Espíritu, la palabra griega de estar lleno es el verbo pleromai, que significa controlado. Pero para que nosotros seamos controlados por el Espíritu, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y eso significa autonegación. Y eso entra en el contexto de la enseñanza de Cristo, cuando dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El gran problema del cristianismo alrededor del mundo es que queremos seguir a Cristo a nuestra manera. Queremos tener a un Dios que se acomode a nosotros, a nuestros berrinches, a nuestras necesidades, a nuestros gustos personales. Pero no es así. Nosotros somos los que tenemos que permitir que Él nos ponga sobre la mesa de la disciplina y tome el barro en sus manos, y ahí va a formar un vaso con el cual Él llevará su mensaje a otros corazones. Entonces, la palabra estar bajo la ley es estar bajo el dominio de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 1, la Escritura dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces, estar bajo la ley es estar bajo el control, el dominio de la ley. Estar sujeto a la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 6, Pablo escribió, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso significa, hermanos, que cuando una persona está bajo la ley, está bajo el dominio del pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 14, Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el pecado y la gracia, ambos van juntos de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos atrapados en esta vieja naturaleza. Somos polvo. Tenemos una descendencia adámica, y solamente a través de la resurrección, o cuando nosotros seamos levantados después de transformados para encontrar con el Señor en el aire, es cuando nosotros ya no estaremos sujetos a esta antigua naturaleza que nos quiere mover vez tras vez a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra vana manera de existir. Entonces, estar bajo la ley significa permanecer bajo la esclavitud. Significa que estamos dominados por el pecado. Hay un versículo en Romanos 7, 18, que dice, y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo quisiera tomar esos últimos instantes de nuestro estudio bíblico para explicar este versículo más detalladamente. Lo que Pablo está diciendo aquí no es dándonos una luz verde para el pecado. No es diciendo que nosotros pues estamos todavía en esta carne, pues no podemos dominarla y vamos a ser dominados, controlados por ella. Pero pongan atención, el versículo 18 dice claramente, y yo sé, Aquí empieza la enseñanza. Necesitamos tener conocimiento de este factor de gran importancia. Él dijo, y yo sé que en mí, Él está incluido con todos nosotros. ¿Por qué? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y dice, no hay un justo, ni aun uno. Entonces Pablo dijo, y yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien. O sea, lo natural de mi carne es una tendencia a la decadencia, una tendencia a la desobediencia, una tendencia para el pecado. Y dijo, porque el querer el bien está en mí. O sea, nosotros no queremos ser lo peor en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el mundo. Pablo dijo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, si vamos a depender de la carne, y aquí entra la aplicación de la enseñanza, si vamos a permanecer bajo la ley, nosotros estamos dominados, no tenemos salida. Pero el Señor ya nos quitó las cadenas. Y Él dijo, y nunca se equivoca, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero pastor, ¿cómo podemos entonces armonizar el hecho de que Pablo reconoce que en su carne no hay el deseo de hacer el bien? Y también la enseñanza de Cristo que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Bien, permitamos que Pablo nos conteste, escribiendo a una iglesia que se encontraba al norte, en Macedonia, al norte de Grecia, en la ciudad de Filipos. Él dijo en el capítulo 4, versículo 13 de su carta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa, hermanos, que usted tiene su coche y usted lo maneja. Usted toma decisiones, pero para mover ese coche, uno de los factores primordiales, claro, además de las llantas y toda la protección necesaria, la seguridad, etcétera, hay un tanque que necesita constantemente de gasolina. Entonces nosotros venimos a llenar ese tanque para que podamos, como el salmista, decir, mi copa está rebosando. Si llenamos el tanque con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con el control de Dios, lograremos caminar en novedad de vida para que el nombre del Señor sea glorificado.